Gourmet FM, 100% vinos y gastronomía pensado para ti, de la mano de Fran León.
Bienvenidos al episodio número 128 de Gourmet FM, vuestro espacio de radio dedicado al vino y a la gastronomía. El que os habla, Fran León, actualmente embajador de los vinos de Moriles, como bien sabéis durante todo este 2020. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta, hemos tenido algunas redifusiones, la agenda súper apretada, navegando en este barco en el cual me encuentro solo, pero bien acompañado de Pablo Franco en este en concreto, o de José Granero de aquí de Radio Tomares, que siempre me siento como en casa. Y ha llegado el momento de, con ilusión,
un poquito con gripe,
pero con muchas ganas de compartir. Además, hoy traemos un vino del Condado de Huelva, de una familia que ya forma parte de la tribu de Gourmet FM, de Privilegio del Condado, y además os traigo Madrid Fusión. Recién llegado, no puedo decir aterrizado porque fui en AVE, recién frenado en Sevilla, en Santa Justa. Hemos estado la semana pasada en Madrid Fusión. Bueno, vamos a compartir en la parte, diríamos, final del programa una serie de entrevistas que espero que me perdonéis si no se escucha con la calidad suficiente, pero el contenido realmente lo vale, y yo creo que hoy en día apostamos más por el contenido mucho que por en sí la calidad del sonido. En primer lugar, felicitar a nuestra querida Camila Ferraro, la primera mujer chef revelación de Madrid Fusión, del restaurante Sobre Tabla, que lo tenemos aquí ubicado en Sevilla. Esperamos que dentro de muy poquito podamos tener aquí Camila, podremos hablar con ella, aunque sea por teléfono, para que nos cuente su vivencia y sobre todo el proyecto Sobre Tabla, que es un gran defensor de los productos de proximidad y de los vinos también de proximidad. Decir que Madrid Fusión, un nuevo éxito, se ha trasladado a IFEMA, lo cual, bueno, ha ganado en espacio, ha ganado en volumen, ha ganado en expositores. Había una lista de expositores que querían exponer y ya no era posible. Un servidor se ha encontrado dentro del espacio de Saborea España, justo en concreto Saborea Sevilla, no podíamos estar en otro lugar, mostrando los vinos de la provincia de Sevilla, el primer día, el lunes, mostrando vinos dulces, acompañado de esas maravillosas tortas que nos recuerdan a infancia de Inés Rosales. Y luego estuvimos el miércoles acompañando a la cocina de Abades Triana, que próximamente vamos a tener aquí al sommelier de Abades Triana, a Javier Blanco. Vamos a hablar sobre su carta de vino, la que está elaborando ahora mismo, y cómo se vive y se convive en el ecosistema de Abades Triana, ese restaurante emblemático que mira al Guadalquivir, este río que cruza Sevilla, que nos da vida. Bueno, ya en la parte final haremos ese pequeño kick-off con el gran número de entrevistas. Sobre todo vamos a entrevistar a periodistas y amigos del mundo de la sumillería, che, propietarios de restaurantes. Bueno, un poquito de todo, pero decir que a Madrid Fusión, aquellos que ha quedado pendiente ir, os animo a que ya nos pongamos como deberes en el 2021 intentar ir, porque merece la pena, tanto si eres sommelier, cocinero, dueño de un restaurante, bueno, todo lo que esté relacionado con la gastronomía, porque la gastronomía comienza en Madrid Fusión cada año, y este año más, porque se ha adelantado a Fitur. Hoy, ya a esta hora, hoy por la tarde, ya tengo la maleta preparada. Mañana me voy para Fitur. Me podéis buscar y me encontraréis en el pabellón número 5. En concreto, mañana, eso de la, a partir de la 1:30 a las 2, vamos a dar un show cookie, una cocina en directo, como tenemos que decirle las cosas aquí en español, en castellano. Una cocina en directo con una cata de vino, de vinos de Sevilla. Y vamos a estar ahí, bueno, pues los dos días, mostrando, dando a conocer las singularidades de la provincia de Sevilla. Y ya sabéis que estamos abiertos a vosotros, a la tribu, que os podéis poner en contacto con nosotros a través del Facebook Gourmet FM Radio, en Twitter Gourmet FM, en Instagram Gourmet-FM. Nos podéis escuchar en iVoox, Apple Podcast, Spotify, simplemente poniendo Gourmet FM. Incluso la música que ponemos aquí en el programa la podéis encontrar en Spotify. Tenemos hecho una lista y en nuestra página web de gourmetfm.com. Y además, si nos queréis ver, si tenéis ganas de vernos la cara, pues solemos poner una cámara y vamos grabando entrevistas. Hoy no la hemos puesto. Mira que estoy muy bien acompañado, que ahora voy a presentar a mi compañía, pero porque estoy tan impresentablemente malo, no tengo ganas ni de cámara ni de foto. Pero bueno, inmortalizaremos el momento sin ninguna duda. Lo notáis en la voz, como la tengo cogía y la nariz atascada y con el mal cuerpo de esta gripe, estos catarros que han acompañado la entrada del año. Así que en YouTube, a través de Gourmet FM, también nos podéis visualizar. Ya sabéis, en todos esos canales nos podéis recomendar bodegas, restaurantes, personas, aquellos que queréis que formen parte de Gourmet FM.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Una tremenda pasión que hace mejor el camino, que da la vida calor y esperanza al peregrino. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos nace el amor por el vino.
Pues ha llegado la hora del vino. En este caso tenemos en la mesa de Gourmet FM a Mioro, un vino que bueno, que ya muchos conoceréis del Condado de Huelva, y que además ya sabéis que a Eladio Mateo le hemos tenido aquí en Gourmet FM, que forma parte de la tribu. Pero bueno, lo que es, como se suele decir, una bodega no solamente la forma por un enólogo o por un director o un gerente, en el caso como es Eladio, con la responsabilidad que tiene dentro de la cooperativa y de la bodega Privilegios del Condado. Hoy nos hemos traído aquí a la mesa de Gourmet FM a Meli Peón. Muy buenas, Meli. Que es la delegada comercial tanto en Huelva como en Sevilla, porque ya sabéis que nos gusta conocer a las personas, nos gusta conocer quién es la persona que está detrás de la producción de un vino, quién es la persona que está detrás de aquel proyecto que te presenta, que te da a conocer. Y además ahora que bueno, que aunque estemos todavía en época de mucho frío, con nuestra Gloria que nos está helando, sobre todo en el Mediterráneo, pero también se, tarde o temprano se va a aproximar el calorcito, las gambitas, el buen comer del verano, ¿no?
La el costa, veranito.
El veranito. Y en ese caso en concreto, los vinos de Privilegios del Condado nos aportan esa frescura que nos van a hacer un buen compañía. Bueno, vamos a comenzar, Meli, si te parece. Yo te conozco por Privilegios del Condado. Nos conocimos en una experiencia que se hizo para prensa, blogueros, influencers en Sevilla, acompañado de nuestro buen amigo Chema Marín, de Urban Explore, Pepelu, de Gastronomía y Moda, Javier Compás, compañero de aquí de Radio Tomare, Daniel del Toro, de Huelva. Bueno, de El Salero, bueno, una serie de David Puerto, que no, tampoco se me olvida, pero en definitiva, Meli, me gustaría que me contara cómo has llegado a Privilegios del Condado, o cómo si mi información no es errónea, tú vienes realmente de la hostelería.
Exactamente.
Cuéntame.
Yo estudié hostelería en la Taberna Lavardero y me he dedicado, he estado trabajando con grandes restaurantes tanto de Córdoba como de Sevilla. Tuve bastantes años en Bodegas Campo en Córdoba.
Ah, qué buen sitio. Bodegas Campo lo hemos tenido aquí, forma parte de la tribu. Y en la taberna hemos estado en la escuela actual, porque tú estuviste en la calle Zaragoza.
En la de la Plaza del Molviedro.
En la Plaza del Molviedro.
Exactamente.
Bueno, entonces eres de los que recuerdan aquella aquellas catatumbas.
Exactamente, sí. Yo puedo decir que soy de las antiguas, ¿no? No muy antiguas, pero ahí estamos. Y la verdad es que siempre he tenido gran pasión por el vino. Y en especial con esta bodega.
¿Y en la taberna hiciste cocina o sala?
Pues, Fran, hice las dos cosas.
Ajá.
Yo fui la primera diplomatura del técnico en cocina, que entonces solamente era cocina. Hice 2 años. Después pasé a un superior de management hostelero especializándome en sala.
Ajá.
Y al final decidí dedicarme especialmente a la sala. Uh-huh. A la sala. Yo en cocina tuve esos 2 añitos y la verdad es que no le he vuelto a pisar nada más que la de mi casa y poquito.
Bueno, yo realmente soy de sala, ¿no? También. Entonces te entiendo la evocación. Y bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia dentro de la sala?
A ver, ¿cómo te puedo resumir? Para mí ha sido estupendo y maravilloso mis años en la hostelería. Y vamos, y creo que no la pienso dejar nunca. Es una cosa que llevo por dentro y me encanta. Me gusta ir a conocer restaurantes, ir a comer, saborear, observar. O sea, creo que es una profesión maravillosa.
Además te permite ahora que trabajas para una bodega entender a la persona que está detrás de la barra.
Totalmente. O sea, el grado de empatía, tanto por un lado como vendedor, como comercial o imagen de una bodega, como el que vas a comprar, ¿no? El que va a ser consumidor final. Bueno, el consumidor final es el cliente del restaurante,
claro,
¿no? Pero
sí, te entiendo.
El que, en cierta forma, va a ser un intermediario de venta, porque un camarero, un responsable de sala, un sommelier, al fin y al cabo son vendedores.
¿Y te llegaste a plantear, o en qué momento te diste cuenta de que la salida profesional que tenías también abarcaba, gracias a los conocimientos de la escuela, al conocimiento de tu trabajo diario en la hostelería, que podías también desarrollar tus funciones dentro de una bodega?
Yo siempre he tenido gran pasión por los vinos. Por los vinos tenía muy... También se fue añadiendo el tiempo que estuve trabajando en Córdoba, pues ese conocimiento de Montilla-Moriles. Después estuve durante un año en Jerez, trabajando, cooperando con la bodega de González Vía, entonces ahí ya me absorbí de lo que es el generoso.
Bueno, eres de buena cuna, ¿eh?
Exactamente. Y la verdad es que siempre me había gustado muchísimo el mundo del vino y de lo que es el vender. Yo creo que se me da muy bien, me gusta hablar con la gente, me gusta estar en la calle y vivir la calle y escuchar. Entonces tuve la oportunidad. Y la verdad es que de mejor mano imposible, porque al fin y al cabo esta bodega es como si fuese mía. Porque mi abuelo era uno de los socios de...
Ah, era de la cooperativa.
De la cooperativa. Yo tengo esa imagen y ese recuerdo tan tierno de la vendimia y con mi abuelo en el camioncito verde a la bodega, a la cooperativa, llevar las uvas, a pesarlas. O sea, ese olor a vendimia.
Claro.
O sea, para mí es como volver a mí... Es una parte de mi infancia, digamos.
Bueno, si se puede contar, ¿cómo fue el fichaje? ¿Te conocieron? ¿Mandaste un currículum? Porque habrá mucha gente que nos esté escuchando y diga, oye, bueno, mucha gente, porque a mí me hay muchos compañeros sumilleres y que sigan a la hostelería que me preguntan, oye, Fran, me gustaría trabajar en una bodega, me gustaría desarrollar otras funciones. ¿Cómo llegaste a privilegio?
Pues te cuento, Fran. Mira, yo soy gran defensora de la formación. En todos los aspectos. Y bueno, pues me quedé un tiempo sin trabajar y decidí pues formarme con una especie de máster por la Cámara de Comercio.
Ajá.
En ventas y estrategias comerciales.
Qué bueno.
Y estuve participando en el máster durante un año entero y tenía la posibilidad de hacer unas prácticas. Y buscaba algo que fuera relacionado con la hostelería, de ventas, pero con la hostelería.
Sí.
Y sobre todo bebidas, que era lo que más manejaba yo en ese aspecto. No es que yo sea muy alcohólica, pero bueno.
No.
Lo que manejaba en ese aspecto.
Somos alcohólicos
reconocidos. Somos alcohólicos reconocidos, exactamente. Y claro, pues lo que te estoy comentando, la posibilidad que surgió de que me ofrecieron, ¿quieres colaborar con nosotros durante estos meses de práctica en privilegio?
Sí.
Hombre, por favor.
Hombre, claro.
Por favor, era como yo hablaba con mi madre y decía, mamá, voy a trabajar en la bodega. Era como algo tan mío.
Qué bien.
La verdad es que muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, me encanta, me alegro que nos lo comparta, porque nosotros somos unos defensores de la formación. Aquí siempre estamos hablando de nuestra antigua compañera Rocío Corrales de Culinaria Plus. Yo voy a Madrid a Fitur. Voy a estar el miércoles y el jueves por la mañana, pero es que el jueves por la tarde y el viernes por la mañana estoy dando clase. Por tanto, la formación es la base de la posibilidad de mejora de un puesto laboral o de incluso entrar en otros mercados. Y el hecho de que tú nos cuentes aquí de que tú habías hecho tus estudios de sala, tú trabajando, aprovechas un kit laboral que te puede formar y esa formación la rediriges al sector que te apasiona, que es la gastronomía y el vino. Y a partir de ahí llega una oportunidad, como es una bodega de tal nivel, pues estamos hablando de una de las cooperativas más importantes en Andalucía. Durante mucho tiempo ha sido la única, ahora con la cooperativa, que si el dato no lo tengo mal, creo que con la cooperativa del Rocío, entre sube y bajan las dos, cuáles son las dos las más importantes. Bueno, Bodegas Campo, González Vía, relacionadas con un sector, y ahora Huelva, ¿no?
Exactamente.
Es que ese es el camino, ¿verdad? Y sí, cuando la gente te pregunta, oye, que estoy buscando trabajo, oye, hay que poner la formación por delante.
Totalmente.
Y luego tener la paciencia, que no es cuestión de suerte, sino a ti te ha salido trabajando.
Exactamente.
Sí, trabajando. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué tiempo exactamente llevas ahora mismo en privilegio?
Pues llevo exactamente desde septiembre pasado, del año pasado. Cinco meses.
Bueno, cuéntame cómo te sientes cuando ahora hablas de los vinos que de origen salen de la cuna de tu familia.
¿Cómo me siento? Es como si hablara de algo tuyo, realmente. Como si lo hubieses hecho tú. O sea, parece que yo planté esas viñas en su momento, yo las he podado, yo he ido a la vendimia. Yo me he criado entre eso. Mis padres siguen manteniendo el campo allí, también el pueblo y tal. Y mi familia sigue viviendo allí. Tengo parte de familia de aquí de Sevilla, bueno, especialmente de Tomares, por parte de mi padre, y mi madre de allí, de Bollu del Condado. Entonces, para mí, hablar del vino es como hablar de mi familia.
Bueno, Tomares no podía faltar en el día de hoy, porque tú tienes una gran vinculación con Tomares, estás en Radio Tomares, bueno, y yo creo que las estrellas se han unido para que
El destino.
Hablemos del Mioro, ¿no? Aquí estuvimos hablando del Mioro Gran Selección con Eladio. Hoy hemos traído el Mioro, que puede parecer que es el hermano pequeño, pero yo creo que el Mioro Selección tiene su propia identidad.
El Mioro no es el hermano pequeño, en todo caso, es el abuelo.
Es el abuelo. El padre, el que ha hecho posible.
O sea, el Mioro es el vino de privilegio del condado. Claro. Después los demás son variantes.
Claro, claro. Y la uva Salema como reina, ¿no? La verdad es que qué uva más agradecida. Con vosotros tenéis el condado viejo, ¿no? Que es Misterio.
Misterio.
La gama de Misterio, porque me quede un poco clara, tenéis el limón.
Tenemos el limón, el naranja, Misterio dulce.
Misterio dulce.
El condado viejo, que es oloroso. El Misterio, después está el muy viejo también. Y
después tenéis la gama de los tintos, Lantero.
Después tenemos Lantero, creo que los tenemos en roble, cosecha y crianza.
No sé quién iba a decirle a tus abuelos que íbamos a sacar tinto de Huelva, que en su origen, según el consejo regulador, están ahí trabajando por la tintilla de Moguer, por variedades, pero durante todo este siglo XX se abandonó la elaboración, prácticamente en toda Andalucía, la elaboración de vinos tintos, no en toda Andalucía, pero en gran parte. Y que ahora, bueno, que esta cooperativa está haciendo, elaborando también vinos tintos. Hemos hablado también mucho de ese Palacio de Doñana, que yo espero que haya ido bien la campaña de Navidad, que tiene el alma andaluz, ¿no? Se elabora en Almendralejo, pero que está supervisado siempre por Eladio. Bueno, ¿trabaja con Eladio bien?
Bien.
Ahora que no nos escucha nadie, ¿se convive bien con él?
Estupendamente. Yo le tengo especialmente cariño a Eladio, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, especialmente cariño. Somos casi primos, digamos.
Bueno, bueno, es que con el aire es difícil llevarse mal. Yo creo que de estas personas que tienen la suerte de encontrarte en tu camino, yo siempre lo he encontrado una persona, una gran humildad y con una gran responsabilidad que tiene ahora. Bueno,
y un amante del vino, ¿eh?
Y de cosas nuevas, y de cosas nuevas.
Y muy innovador, sí, totalmente.
Bueno, tenemos el, ¿cómo es? ¿Caramba?
Carámbano.
Carámbano.
El primer vino de hielo del condado,
ya,
de Huelva.
De hielo del condado de Huelva. Bueno, eso me recuerda, como decía Daniel de Toro, que era lógico, ¿no? Porque como los vikingos tuvieron ahí tenía que hacer Huelva, tenía que hacer un vino de hielo. Nada más que para nuestro amigo Daniel del Toro, que es un gran defensor, que fíjate, me gustó mucho un vídeo que hizo, que invito a la gente que lo busquen por internet, en el cual está defendiendo chupar las cabezas de las gambas.
Sí, que le han dado tanta caña.
Con lo bueno que está la cabeza de una gamba, que me te pondrá malo, pero si te come 40 kilos de cabeza de gamba. Pero
como todo en exceso,
no,
exactamente.
No vayan a pensar, señores, que nosotros comemos gamba para desayunar, para almorzar, para cenar. Ya quisiéramos, pero no esa es la realidad. Y hizo una armonía entre la gamba de Huelva y el carámbano. Sí, los cruzó perfectamente, sí. Buscando por como él dice, que es un vino dulce con una gran acidez.
Totalmente.
Y eso le
esa permite. Es la uva Zalema, es la que le da ese toquecito de, siendo vino dulce, un toquecito de acidez.
La acidez que le da, que normalmente los vinos dulces pueden cansarnos un poco en boca, pero al tener esa acidez le da un aporte de frescura. Bueno, un detalle importante es cómo te podríamos localizar, ¿no? Tú llevas Casa & Carry, distribuidores, ¿cuál es la gama de cliente que estás atendiendo ahora mismo?
Bueno, nosotros tenemos distribuidores, uh-huh, tanto para Huelva como para Sevilla y para la provincia en general. Y después tenemos los cash y supermercados. Hemos sacado una línea para cash y supermercados, sí, que eso va más directo. La relación desde bodega, uh-huh, ¿vale? Y mi función es un poquito enlace entre distribuidoras, clientes de distribuidores, que en este caso son restaurantes, bares y demás.
Vale.
Y bodega.
Bueno, si alguien que nos escuchara quisiera trabajar con ustedes, tú me puedes dar un correo electrónico, algo como se suele decir hoy en día, ¿no? Para que nuestros oyentes puedan apuntarse. Dímelo, tu correo electrónico.
Mi correo electrónico es M.
Todo seguido sin punto
sin nada. Sin punto, sin nada.
mpeón@vinicoladelcondado.com mpeón@vinicoladelcondado.com Ahí podéis encontrar a Meli Peón, por eso el correo, para pedirle información, tarifa, o incluso si es un cliente final, un restaurante, qué distribuidor o qué superficie o qué plataforma tiene el producto más cercano. Y si eres un distribuidor, también se pueden poner en contacto contigo. Para que puedan aprovechar ahora, bueno, que Mi Oro va a ser un vino blanco, que lo vamos a escuchar mucho aquí en la mesa de Gourmet FM durante este año, sin ninguna duda. Y que, bueno, que nos va a aportar, yo siempre digo, frescura, ¿no? ¿Queda pendiente catarlo? No lo he podido catar, amigos, ya veis que estoy un poco... Esto es imperdonable. Alguno diré, tómate una copita de Mi Oro, que verás lo bueno que te va a poner. Pero es que no llego ni a eso, ¿eh? Estoy con el antiinflamatorio que me lo tomaba hace 20 minutos... Y como buen profesional, ¿verdad? Nosotros no consumimos alcohol, sino disfrutamos del vino.
Disfrutamos del vino.
Y por eso, en este caso, cuando uno está malucón, también tiene que darse cuenta de que no es el momento. Me diría uno, bueno, pues lo escupe. Bueno, lo dejamos pendiente.
Lo dejamos pendiente.
¿Vale? Te tiro el guante de que te vengas un día aquí, que pongamos la cámara, que nos, que te pongan cara, ¿eh?
Vale.
Que a mí ya me la han visto mucho. Y vamos a catar un Mi Oro los dos a gusto, disfrutando. Vamos a hablar de él, de sus notas de cata, de su fortaleza y de sus debilidades, para que todo el mundo lo conozca.
Perfecto. Traeré una gambita para acompañar Mi Oro.
Eso es que me va a poner bueno.
Ahora lo hacemos redondo.
Bueno, pues muchas gracias por tu
gracias
tiempo.
A ti, Fran.
Felicidades por tu
muchas
trayectoria.
Gracias.
Era un ejemplo a imitar y a seguir. Y aquí tienes tu casa y ya formas parte de la tribu de Gourmet FM.
Gracias, encantada. What do you mean? What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go.
Bueno, pues hay alguien que, bueno, que ya es una voz y un nombre conocido en la familia de Gourmet FM, que es Juanma Muñoz Vera, un gran chef con un reconocimiento a nivel de Madrid como una de las personas mayores conocedoras y ostentando, si no tengo el dato mal, como el mejor cocinero de la Comunidad de Madrid actualmente, que cada vez que está en un nuevo proyecto, cada vez que me lo encuentro le digo: Juanma, me tienes que dedicar unos minutos a para Gourmet FM. Muy buenas, Juanma, ¿cómo estás?
Bueno, ya, aquí metido ya en el lío del día a día.
Bueno, te cogemos entonces en la cocina, ¿no?
Sí, prácticamente sí.
Bueno, es lo más importante. ¿En qué cocina estás ahora mismo?
Bueno, pues un proyecto nuevo. Es una fusión entre la cocina cántabra y la hindú.
Ya. Bueno, pues así al pronto me cuesta trabajo asimilarlo. Bueno, comencemos diciéndome cómo se llama el restaurante.
El restaurante se llama El Hombre Pez. Aquí le hemos puesto ese nombre.
Sí.
En conmemoración del hombre pez que hay en Líbana.
Sí.
¿Vale? Que es un hombre que dice la historia que salió de allí, y de Cantabria, y llegó al Mar del Norte. Entonces, el significado poético que le hemos dado es que va desde Cantabria hasta la India.
Interesante, qué interesante. Bueno, estamos hablando de un restaurante que se acaba de abrir hace muy poco.
Sí, hace una semana, prácticamente.
Una semana, ahí en eso. Entonces tienes que tener la cosa. A ver, Juanma, tienes que estar como el Día de Reyes, ¿no? Con juguetes nuevos, ¿no?
Sí, exactamente igual. Si fuera el Día de Reyes, juguetitos nuevos, cosas nuevas, sabores nuevos.
Bueno, cuéntame un poco. Ya sabemos que estás ahí, en el Hombre Pez. Queda pendiente ir a conocer de buena mano tu trabajo, pero descríbeme un poquito, no la cocina, sino descríbeme un poco el ecosistema del restaurante que los clientes pueden visualizar.
Pues nos encontramos en la misma calle Velázquez, en todo lo que es cerca de la Milla de Oro de Madrid. Uh-huh. Y conforme entras, te encuentras como si estuvieras entrando en un salón señorial. Sí. La puerta ya de ello invita a eso. Y conforme vas entrando, lo que te encuentras son dos ambientes. Uno de para comer en la parte de mesas altas. ¿Sí? O en la parte alta, que tenemos más para estar más sentados. Simboliza como si entraras dentro de un barco. Todo de madera, con ojos de buey. Nada más que entras en la puerta, prácticamente lo que ves es al hombre pez saltando, como si fuera al mar.
Sí.
Y la verdad que los dos ambientes son bastante clásicos, pero también a la vez bastante innovadores.
¿Comparten carta los dos lugares o son espacios diferentes en carta?
Comparten carta.
Así que podemos disfrutar de tus creaciones y que en concreto, cuéntame, describe un poquito, ¿no? Para que empecemos a salivar qué es lo que nos propones en El Hombre Pez.
Pues mira, en El Hombre Pez lo bueno que tenemos es que la cocina cántabra se caracteriza por el producto. Merluza de muy buena calidad, bonito de muy buena calidad, carne de ternera con denominación de origen Tubanca. Uh-huh. Y sobre todo cariño y respeto por el producto. Yo me embarqué aquí por una sencilla razón.
Dime.
Si los sevillanos conocemos algo de nuestra historia, uh-huh, el escudo de Cantabria contiene la Torre del Oro, uh-huh, las naos y las cadenas. Que eso fue un regalo de San Fernando a lo que es la comunidad cántabra. Uh-huh. En simbolización de la rotura de las cadenas que tenía el Guadalquivir y el puente de Barcas. Correcto. Cuando la conquista de Sevilla.
Claro, qué bueno, ¿no? Viste ahí que ese guiño que tú tienes tan arraigado a tu tierra, a Sevilla, ¿no? Y mira cómo se te encienden luces por el camino, que son señales, ¿verdad?
Sí.
Bueno, cuéntame, estamos ahora mismo, hoy tienes el servicio, hoy estamos a martes, ¿allí hubo descanso?
Sí, pero bueno, aquí no se cierra.
No se cierra, ¿no? ¿Estáis abierto incluso el domingo por la tarde?
Sí.
Ah, todos los días de la semana está abierto El Hombre Pez. Bueno, ahora tenemos en Madrid Fusión, que comienza mañana sin falta, y bueno, que también todas esas cosas influyen a la oferta gastronómica de madrileña, porque Hay que ver, Juanma, cómo va Madrid, ¿eh? Sí, me sorprende, sí. Sales cualquier día
es
de la semana.
Tiro.
Es que estuve en Madrid Fusión, salí el lunes a cenar y estaban los sitios llenos, un lunes.
Sí.
No, es que creo
es
que...
Es así, o sea, hay oferta gastronómica, hay oferta cultural y está lleno todos los días de todas las semanas.
Bien, hemos dicho que está en la calle.
Hoy os puedo decir que está nevando aquí en el centro de Madrid.
No me digas, ¿que está nevando un poquito?
Sí.
Madre mía, pues fíjate que yo voy mañana para allá, que tengo un resfriado, que no sé si me lo notas en la voz, que estoy cogido, estoy aquí en la radio con la mantita, con la estufita, en vez de tomando vino aquí un té con miel, y tú me estás diciendo que está nevando, con los frioleros que soy yo, me está dando miedo, ¿eh? Bueno, ya buscaremos el calor para que no nos pongamos peor con algún vino del sur. Bueno, Juanma, bueno, ¿qué reto, un nuevo reto profesional para ti, ¿no?
El hombre, sí, porque al principio hablar de cocina india es todo el mundo hablando de que tienes que tener pendiente que si pican o no pican los curry que tienes, y realmente no es así. Yeah. Es mucha potencia de sabores, de aromas, pero realmente el picante está muy, muy, muy controlado.
Porque precisamente...
Por ejemplo, tenemos un par de platos aquí que ya se han convertido en estrellas. Uno es el tartar tikka masala, que lo que hacemos es quitarle la melosidad del huevo y metérselo con la salsa tikka masala que lleva realmente los guisos que llevan ellos.
Sí.
Y otro es unas albóndigas que hacemos de carne de tubanca y le metemos una salsa korma que contiene un curry muy suave, anacardo, coco y una especie de... que no sé cómo se llaman ellos, tiene un nombre muy raro, o sea, son nombres que tengo que todavía que aprender, pero están muy, muy, muy ricas.
Bueno, es curioso, porque bueno, tú tienes unas grandes influencias de productos de proximidad, ¿no? Y, sí. Y precisamente eso te iba yo a preguntar, ¿no? ¿Cómo introduces esa cocina hindú respetando el producto? Porque a lo mejor yo no, lo que estoy diciendo pues es una barbaridad, pero siempre hemos relacionado mucho con las especies o con los picantes, la cocina hindú, como que enmascara un poco el producto porque en sí su forma de trabajar las especies tienen su propia identidad, más que sobre la materia prima en sí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, exactamente. Entonces lo que hemos hecho es, en vez de hacer almacenaciones largas como hacen ellos, 24, 48 horas... Lo que estamos haciendo es unos 4 o 5 minutos en vacío, de tal manera que absorba los aromas con aceites esenciales, y una vez que lo tiene esos 4 o 5 minutos, añadirle las salsas aparte. Entonces conseguimos que el producto sea producto, ¿vale? Pero que no pierda la esencia hindú.
Claro, claro. Hacéis ese guiño sin que pierda la identidad. Es verdad lo de las maceraciones, los condimentos que tiene, bueno, que tiene su sentido, pero que para nosotros, como trabajamos la materia prima tan de primera mano, no se suele acompañar. Bueno, estás contento, yo creo que me da mucha alegría cuando me comentaste el otro día que estabas en el proyecto de la inauguración. ¿Cómo han sido estos primeros días?
Pues estos primeros días, lo de siempre, una apertura, caóticos, pero bastante, bastante bien, o sea, bastante afluencia de público. Tuvimos que cortar porque la capacidad es para 84, entre 84 y 100 comensales, y limitamos a 100, porque, claro, abrir un restaurante sin haber hecho un rodaje de la manera normal, que es, tiene un rodaje en un restaurante, hay que probar al personal, hay que probar la cocina cómo va también, y limitamos a 60. Pero sí es verdad que hicimos un evento para dar a conocer el restaurante y demás, amigos, familiares y clientes y demás, y nos juntamos aquí 200 personas.
Me alegro un montón. Voy a ver si me encuentro un pelín mejor y me puedo pegar un salto en estos días, y si no en febrero, que vuelvo otra vez a Madrid, que ya comentaremos que tenemos los dos entre manos, lo iré a visitar. No quiero terminar sin quedarme con ese titular que has colgado en tus redes sociales en estos dos minutos que nos queda, de los churros engordan menos que un croissant o la bollería industrial. Buenísimo, ¿eh?
Esa es la realidad. Esa es la realidad, y tú ya sabes que siendo hijo y nieto de churrero, uno tiene su cosa.
Pues muy bien, me alegro un montón, ¿no? Y es que es cierto, ¿verdad, Juanma?
Sí, sí, es completamente cierto. Porque resulta que nosotros, ¿sabes? Nosotros, lo que cocinamos ahora mismo, lo que cocinan churros, estamos usando materia prima muy buena. Uh-huh. Entre algunas churrerías, yo podría nombrar algunas, pero te voy a decir que están usando aceites de oliva de la parte de la subética,
claro,
andaluza.
Claro.
Con lo cual están haciendo que la materia prima suba mucho menos aceite. Uh-huh. Y la realidad es esa, que no es aceite de palma ni nada industrial.
Claro.
Que no tiene grasa trans y que sigue siendo lo mismo. Harina, agua, sal y, como decía mi padre, mucho arte.
Sí, señor, sí, señor. Nos quedamos con eso, con mucho arte, con el arte que tú le pones a Madrid, con tu corazón sevillano. Juanma, felicidades, te veo muy pronto y sabes que esta es tu casa y que tú formas parte de la tribu Gourmet FM y que eres nuestro embajador en Madrid. Para lo que necesites, siempre nos vas a tener aquí.
Pues lo mismo digo, y el jueves nos vemos.
Nos vemos el jueves, un abrazo.
Venga, un abrazo. Venga, hasta tarde.
Me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos.
Bueno, amigos, pues lo prometido en deuda, 3 días intensos en Madrid Fusión. Y aquí tenéis, vamos a poder escuchar a Carlos del restaurante Hotel Don Raimundo, una persona que forma parte de la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino, además de director del hotel y restaurante Don Raimundo, un gran conocedor de la gastronomía, para que nos dé su punto de vista. Osana, blogger, influencer, periodista, afincada en Madrid, que tiene grandes proyectos de relacionados con el mundo del vino, con el mundo de los sabores, de los aromas y de las sensaciones. Nuestro querido amigo Che, que forma también parte de la tribu Paco León, que vamos a entender cómo un profesional del mundo de la cocina vive en Madrid Fusión y cómo se lo regala de reyes, como él dice. Nuestro gran Pedro Carreño, que muchos lo conoceréis por los informativos de 24 horas de Televisión Española, enamorado de la gastronomía y de los vinos, vocal de la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino, que también va a estar en esta batería de entrevistas a pie de calle. Nuestra querida Mari Carmen Martínez Granado, sommelier, que ha formado parte de aquí de más de una entrevista de Gourmet FM, para que nos dé su punto de vista desde su actual puesto de trabajo y desarrollo, y que nos hable de, bueno, nos va a hablar también un poquito del tema de los aranceles, una pincelada, tampoco mucho más. Simplemente somos un grupo de amigos que nos hemos encontrado en Madrid Fusión, que hemos sacado una grabadora y que hemos conversado para compartir. Pues estamos disfrutando ahora aproximadamente la hora del mediodía, la hora de los buenos vinos, de los buenos amigos y de las buenas cervezas. Todo cabe aquí en Madrid Fusión. Y estoy con Carlos Montero del restaurante Montero, del restaurante Don Raimundo, un gran aficionado al mundo de la gastronomía, al mundo de los vinos. Además, forma parte de la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino, un miembro más que tenemos aquí en Andalucía para poner en valor toda la propuesta de comunicación y el valor que tiene la gastronomía y, sobre todo, los vinos, que es lo que defendemos en nuestra asociación. Así que, muy buenas, don Carlos, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Fran.
Bueno, Carlos, tú conoces la hostelería, conoces la gastronomía, conoces el mundo de los vinos. Ya eres una persona frecuente en este tipo de eventos. Y lo primero que me gustaría también preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cómo has visto el cambio de sede?
El cambio de sede lo veo positivo. Lo veo muy positivo porque hemos ampliado en metros cuadrados y eso ya es interesante. Es señal de que una muestra como Madrid Fusión, como Enofusión, cuando pasa de un espacio amplio, como era el Palacio de Congresos de Madrid, pasa ya a uno de los espacios de IFEMA, es señal de que las cosas se están haciendo bien. Yo entiendo que sí, que el cambio es positivo. Hay cositas en las que trabajar, obviamente. Hay cositas en las que hay que incidir, pero el cambio es fantástico.
Bueno, también la influencia de público, ¿no? Hay más expositores. Yo creo que también hay más público, o por lo menos hay un público muy fluido porque se está muy cómodo, ¿no? ¿Cómo ves tú en ese punto de vista?
Sí, indudable. La ampliación del espacio ha conllevado que más expositores pudieran entrar. De hecho, Madrid Fusión, el problema no era lo que costaba el stand para exponer. El problema es que no había stand para poner más, ¿no? No había espacio para poner más stand. Ahora, claro, con la ampliación que se ha realizado, obviamente se ha metido a más expositores de una lista de espera que había, que me consta que la familia Capello decía, ¿no?, que era brutal la lista de espera que había.
Hay un detalle, muchos oyentes, hosteleros, restauradores, que tengan un restaurante mediano, pequeño, o incluso a lo mejor trabajan en un restaurante grande, no se han planteado venir, el gasto del AVE, si no son de Madrid, la entrada o buscar un pase, ¿compensa, merece la pena e interesa a profesionales y empresarios de la hostelería venir aquí como mínimo uno o dos días?
Sí.
Rotundamente.
Sí. O sea, ¿qué te voy a contar? Sí, o sea, es un espacio en el que hay que estar. Sevilla lleva apostando por esto hace muchísimos años con Juan José Domínguez del Consorcio de Turismo de Sevilla. Este año se ha sumado ProDeTour, Turismo de la Provincia de Sevilla. Y si se siguen sumando adeptos a este proyecto de locos que era hace 7-8 años, que Sevilla tuviera un hueco dentro de Madrid Fusión, es por algo. Si la gente, los políticos, las instituciones siguen confiando en que esto es positivo para la ciudad, para los restaurantes de la ciudad, para la gastronomía de la ciudad, para la enología de la ciudad, es por algo. Nosotros, como humildes trabajadores de la hostelería sevillana, no es cuestión de si interesa, si compensa, es que es nuestra obligación participar en este tipo de eventos, fundamentalmente por dos motivos. Primero, porque nuestro ayuntamiento, nuestra diputación, está apostando por este proyecto y hay que estar con ellos. Y en segundo lugar, porque estamos promocionando algo mucho más importante que nuestros propios restaurantes, que es la marca Sevilla.
Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro y conciso. ¿Cuándo vas a venir a Gourmet FM para que hagamos una entrevista?
Cuando me invite Fran León.
Ah, sí, me ha quedado mal. Estas cosas voy a tener que hacer el corte, ¿eh? Bueno, lo importante, ¿dónde está don Raimundo? Porque próximamente vamos a tener Gourmet FM oficialmente como miembro de la tribu a Carlos. Pero ¿dónde está don Raimundo ahora mismo?
Don Raimundo está en la calle Argote de Molina número 26, en la popular cuesta del Bacalao. Y aprovechando tu amabilidad, voy a meter una pequeña cuña, si me permite. Vamos a tener en breve el mayor espacio gastronómico de la ciudad, con una terraza y unas vistas espectaculares a la catedral, a la Giralda, sí. Y quiero que quede claro eso, ¿no? Va a ser un espacio enogastronómico.
Bueno, pues le daremos voz. Te esperamos en la casa de Radio Tomare, en Tomare, en Gourmet FM. Y muchas gracias, Carlos, por tu tiempo.
A ti.
Bueno, pues amigos, estamos aquí en Madrid Fusión, rodeado de vino, rodeado de buena gente, y nos hemos encontrado a alguien que forma ya parte de la de la tribu de Gourmet FM, que es Osana Peña. Y qué mejor que Osana para que nos cuente, de que está aquí desde ayer, que nos cuente sus impresiones, sus sensaciones sobre lo que está viviendo en esta edición 2020 de Madrid Fusión. Osana, muy buenas, cuéntame cómo te lo estás pasando.
Hola, mi querido Fran, pues bueno, lo estoy pasando, la verdad, que francamente bien, porque estoy descubriendo una vez más que es una feria muy interesante para mostrar los vinos, sobre todo de todas partes de España. En Ofusión, esta vez yo creo que cada año se supera, y también Madrid Fusión en general, que es su 18 cumpleaños, también hemos visto en la parte gastronómica muy buenas tendencias a nivel mundial sobre la gastronomía, y sobre todo yendo a lo esencial. La gastronomía se está yendo a lo esencial, a lo sencillo, el menos es más, y en los vinos también estamos coincidiendo en esto, porque cada vez más las bodegas se están enfocando en esa autenticidad y particularidad que es las variedades autóctonas, y cada bodega intentar elaborar vinos que digan más de su tierra y también de su propia bodega y su entorno. Por lo tanto, felicidades Madrid Fusión, felicidades Enofusión. Aquí estamos dando apoyo 100% a la tierra de España.
Bueno, tienes una copa de vino en la mano, hay una bodega que quieres mostrarme, cuéntame un poco qué es lo que tienes en la mano y cuál es la bodega que vamos a ir a catar unos vinos.
Bueno, esta bodega es de denominación de origen Cebreros, que le costó bastante sacar su denominación de origen, pertenece, bueno, a lo de Ávila Auténtica, y es una variedad que se llama Morenillo, muy, muy particular. Están rescatando todo, en esa zona están rescatando todas viñas familiares, que es lo más bonito que tiene esa zona. Y bueno, quiero que la cates conmigo, a ver qué te parece.
Bueno, Sana, para terminar, ¿tienes alguna cata de las que tú finamente, armónicamente los sentidos, o algún evento próximo de los que a ti te gusta hacer relacionando lo que es cultura, vino, música, sensaciones?
Bueno, ahora en enero tengo el próximo perfume del vino, ¿te refieres a eso?
Correcto.
Va a ser muy especial porque va a ser en el estudio de Fabiola Lorente Sorolla, que es bisnieta del maestro Sorolla. En febrero tenemos otro que también va a ser muy interesante, y en marzo por fin llega el perfume a un museo. Y entonces en marzo tenemos el perfume del vino en un museo, y bueno, estamos preparando algo interesante, intentamos siempre pues innovar en cuanto a despertar emociones.
Bueno, ¿me puedes filtrar alguna bodega de las que van a estar presentes?
¡Ay! ¡Eso es sorpresa!
Ah, bueno, bueno. Bueno, ya sabemos cómo te podemos localizar para poder participar en estos eventos aquí en Madrid.
Bueno, a través de mi correo electrónico, que es, bueno, queridilla@yahoo.com.
Queridilla.
O también, bueno, mi blog, Osana en Esencia. Y bueno, y todas las redes sociales.
Estamos en el tercer día de Madrid Fusión, preparados para un día intenso que vamos a tener en Sabores de España, donde vamos a dar a conocer las tapas del restaurante Abades Triana y los vinos de la provincia de Sevilla, vinos de González Palacio, de Bodega Salado, y también vino de nuestro gran amigo Julián Navarro de Colonia de Galeón. Y aquí, justo en el stand de Sabor de Sevilla, ha pasado por aquí un conocido ya de todos vosotros, de la tribu de Gourmet FM, Paco León, chef, cocinero, un creativo, una de las personas que forman parte de los proyectos apasionantes que hay en la cocina dentro de Sevilla, de concursos, de muestras. Bueno, y qué mejor que Paco, ¿eh? Buenos días, Paco.
Buenos días.
Que me cuentes un poco hoy, en este tercer día, cómo estás viviendo Madrid Fusión.
Pues nada, pues he encontrado, como siempre, muchísimos stands, con muchísimo proveedor, mucha calidad en todos los productos. El nivel de asistencia en el congreso y en las ponencias siempre está lleno, y los talleres también, los talleres formativos. Y luego, pues aparte, pues encontrarte aquí gente de tu provincia, de tu Sevilla, pues siempre te orgullece mucho pasarte por tu stand, y como siempre, por supuesto, viendo cómo lo hacen, que lo hacen perfectamente.
Paco, tú que te dedicas mucho a la formación, ¿tú crees, va a ser una pregunta un poco tonta, pero yo creo que es importante que muchos de nuestros seguidores lo escuchen, ¿tú crees que es importante venir a Madrid Fusión, hacer ese esfuerzo económico, guardarse ese dinerito durante todo el año, ese joven cocinero que está estudiando, que está en la escuela, para intentar venir aquí y convivir en este ecosistema?
Hombre, sin lugar a dudas, yo de hecho lo hago así, vamos. Yo mi regalo de rey ha sido este, vamos. Le dije a mi mujer que no me regalara nada, que ya me lo hacía yo el regalo. Porque sin lugar a dudas, pues aquí siempre aprendes, que es lo importante, y si no lo piensas así estás equivocado. Y aparte luego pues estás aquí, conoces gente, conoces una materia prima de calidad, te encuentras gente conocida y hay un intercambio de cultura, de formación, de conocimiento, y ya te digo que invito siempre a que lo hagáis, por supuesto.
Para terminar, Paco, siempre se ha dicho, ¿no?, que la gastronomía del año comienza en Madrid Fusión, es decir, el 2020, gastronomía, cocina, nuevos productos, nuevas elaboraciones. Hoy, en este tercer día, ¿se puede decir que ya ha comenzado el 2020 gastronómico?
Bueno, yo creo que sí. A mí, sinceramente, me ha convencido en su totalidad. Yo estoy muy orgulloso de haber estado los tres días completos y yo creo que sí, que se ha completado ese 2020.
Bueno, pues muchas gracias, Paco, por tu tiempo. Felicidades por tu trabajo y ya sabes que en Gourmet FM tienes tu casa.
Muchísimas gracias, Fran.
Estamos aquí en Madrid Fusión y bueno, nos hemos encontrado un buen amigo de la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino, de AAP, que es Pedro Carreño, que todos bien lo conocéis por los informativos de Televisión Española, pero en concreto a mí me gusta sacar ese Pedro que le gusta la gastronomía, que le gustan los vinos, que es lo que aquí nos importa de verdad. Y bueno, y vamos a hacer una pregunta que yo creo que muchos de nuestros oyentes se están haciendo, es ¿cómo ha sido el cambio de la sede anterior a, en este caso, a IFEMA? Pedro, buenos días, gracias por estos minutos y cuéntame cómo son tus sensaciones del traslado de una sede a otra.
¿Qué tal? Buenos días. Pues la primera impresión, y yo creo que es muy válida, yo creo que ha sido un gran acierto y además creo que estamos en el camino más indicado y más positivo. Y una prueba es el hecho de que se haya trasladado con mayor accesibilidad, mayores metros. Tengo la sensación que se ha ganado también en agilidad a la hora de poder acceder a los distintos pabellones, y algo muy importante también, que es la visibilidad de los stand. Yo creo que ese a todas luces es un gran acierto, y no solamente acierto para este año, estoy convencido que el camino es el adecuado, el sistema de Innofusión, perdón, está creciendo y creo que en los próximos años seguramente hasta se quede corto este pabellón.
Bueno, Pedro, muchas gracias por este ratito, por tus conocimientos, sobre todo porque tú de aquí de Madrid conoces el territorio. Pero bueno, dime este 2020, ¿qué esperas del vino? Aparte de que se considere ya, a ver si conseguimos que se considere bebida nacional, pero ¿qué le pedirías al 2020 para los aficionados del mundo del vino?
Bueno, pues yo les pediría todo algo que me aplico a mí mismo, ¿no? Que es un mayor y mejor conocimiento de nuestra cultura, en este caso del vino. Y cuando digo vino, lo incluyo dentro de la cultura de este país. ¿Eso incluye beber más? Bueno, yo creo que hay que beber con conocimiento y hay que beber más y mejor. Y cuando digo más, quiero referirme a mejores vinos, con mejores cuidados y con una mejor elaboración, sabiendo que lo que tenemos delante es un producto maravilloso, con mucha historia, con mucha tradición, que se resume en una palabra, en cultura.
Bueno, muchas gracias, Pedro. No te robo más tiempo y vamos a ir disfrutando aquí del stand de AAP en Madrid Fusión. Gracias.
Gracias a vosotros.
Nos encontramos en Madrid Fusión, en la primera planta, en un espacio destinado para la cata de vino, donde podemos encontrar, bueno, yo creo, calculo aquí que tiene que haber alrededor de unas 50, 30, entre 30 y 40 bodegas o mesas para disfrutar y degustar los vinos de una forma realmente elegante, que yo creo que son de las cosas más importantes que nos gustan a los consumidores del vino, ¿no? La elegancia, buenas copas, tranquilidad, un sonido medianamente agradable para la masa de personas que hay aquí. Y bueno, y hoy tenemos con nosotros a Mari Carmen Martínez Granado, alguien que ya la conoce perfectamente todo el mundo del vino, sommelier, muy conocida en su trabajo posterior como autónoma, que con el proyecto Miscata, y que bueno, que está aquí hoy, pues como algunos ya saben, que es parlamentaria por Ciudadanos en el Parlamento de España, y bueno, y está aquí disfrutando de la experiencia de Enofusión, dando a disfrutar, catando vinos y comentando. Bueno, Mari Carmen, buenos días. Cuéntame cómo lo estás viviendo, la experiencia de esta Enofusión 2020 y además con la responsabilidad de lo que tienes ahora mismo entre tus manos.
Pues encantada de verte, eso sobre todo, y nada, muy contenta de estar aquí. Retomo un poquito el mundo del vino, vengo a conocer esta edición de Enofusión, que como siempre da en el clavo, que como siempre es capaz de poner a los vinos en lo más alto, de los vinos españoles siempre estar presente y que estén aquí, y yo estoy contentísima de estar, porque desde mi nuevo mundo profesional tengo que seguir defendiendo el mundo de los vinos, el mundo del viñedo, y para mí ahora todavía es más responsabilidad que antes venir a un sitio como este.
Bueno, cuando hablamos de vino también hablamos de preocupaciones, hablamos de empresarios, hablamos de autónomos, hablamos de gente que tiene inquietudes, hablamos de gente que tiene también sus problemas sociales. Y bueno, y también una de las cosas que no puedo evitar preguntarte, aunque parezca sin, como se suele decir en el sur, sin paños calientes, la preocupación la que tenemos con los aranceles, la preocupación que tenemos con la exportación, porque la exportación es una de las cosas que ha sido una de las bases importantes para el crecimiento. Nosotros que venimos del sur, tú además precisamente que vienes de Jerez, un mundo siempre que ha mirado, diríamos, Jerez siempre ha mirado al mundo, unos vinos viajeros, donde la exportación, sin la exportación no se hubiera dado a conocer Jerez, ¿no? Sin la exportación no se podrían dar a conocer los grandes vinos que se hacen en España. ¿Cómo, sin tampoco complicarte la respuesta, pero bueno, dime tus inquietudes desde tu situación, el respecto a la situación ahora mismo de los aranceles que podemos encontrarnos para vender o exportar en el mercado americano?
Pues estamos muy preocupados, porque realmente para el mercado del vino sería una reducción en sus ventas muy importante. También dependiendo de la denominación de origen, influye un poco más o menos. Pero sí que es cierto que estamos preocupados porque creemos, y además desde Ciudadanos así lo exponemos y así lo defendemos en el Congreso, que necesitamos un plan, necesitamos adelantarnos a esos aranceles, cosa que no ha hecho el gobierno en funciones, y el gobierno actual es que ni está ni se le espera. Así que necesitamos luchar porque esos aranceles, o bien sabemos que lo impone Estados Unidos, así que tendremos que ver de forma... el ministro de Exteriores tendrá que hacer un gran trabajo para traer y acercar, y que Estados Unidos y Trump entienda que no está haciendo bien ni para ellos ni para nosotros, y sobre todo tenemos que seguir trabajando. Y nosotros ya estamos presentando iniciativas para pedirle al gobierno que busque soluciones. Por ejemplo, en Jerez están muy preocupados porque bajaría tremendamente las exportaciones a Estados Unidos, que es uno de sus clientes más especiales. Así que tenemos que trabajar, y nosotros ya nos hemos puesto en marcha.
Bueno, nosotros desde el mundo del vino vamos a seguir trabajando para hacer grandes vinos, ¿no? Como los vinos de Jerez, porque sin ninguna duda tenemos que volver a reafirmar, aunque parezca que sea redundante, que los grandes vinos son nuestros vinos generosos.
Totalmente. Yo tengo que decir que aunque el mundo del vino, como yo siempre digo, no tiene barreras y no tiene idioma, es un solo mundo, todos cabemos dentro, el vino de Jerez va, corre por mis venas, así que tengo que seguir defendiéndolo, lo defiendo con mucho orgullo, y realmente estar en Madrid, trabajar en Madrid en el Congreso y decir que eres de Jerez, ya solamente por los vinos de Jerez y de Sanlúcar, es un carnet que te hace, por lo menos, que te mimen un poquito más.
Ah, pues muchas gracias, Mari Carmen, y que disfrutes de esta edición 2020 de Madrid Enofusión. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Con Vinos del Sur, de Privilegio del Condado, con nuestro querido Juanma, cocina sevillana, cántabra e hindú en el corazón de Madrid, en la calle Velázquez, y con Madrid Fusión, lleno de amigos. La semana próxima, más vino y gastronomía en Gourmet FM.